Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Mayella y Margarita, por la introducción y, por supuesto, muchas gracias a la Casa de Colón por este año haberme admitido en estos coloquios por primera vez. Como bien ha mencionado Mayella, esto forma parte de nuestra tesis doctoral, es una pequeñísima parte de ella, y en general la tesis más bien se centra en hablar de los cuadros de la naturaleza muerta representados por los artistas canarios durante la centuria pasada. Digamos que en este caso nuestro objetivo es mostrar otro tipo de soporte distinto al del cuadro y en el cual se representaban estas naturalezas muertas. Es una variedad menos conocida y menos estudiada. Por un poco recordar de qué va este género pictórico, es un género pictórico que surge en torno a finales del siglo XVI, principio del XVII, en la Europa del barroco, y digamos que representa todos aquellos elementos u objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Se divide a su vez en distintos tipos, principalmente tenemos aquí pues bodegones, como este de la pintora flamenca Clara Peters, vanitas, escenas florales, que también se le llaman floreros, y por último también naturalezas muertas con objetos, en este caso con instrumentos musicales. Como ya he dicho, su formato, su soporte más conocido es el del cuadro, pero también hay que remontarse milenios atrás para encontrar esas primeras representaciones de naturalezas muertas sobre el muro, sobre la pared. Concretamente nos remontaríamos al Antiguo Egipto, a las tumbas egipcias, para encontrar algunos elementos bodegonísticos, pero la historiografía nos dice que el momento en el cual se representan más escenas de este tipo, en el caso de la antigüedad, es en las antiguas ciudades de Roma, de Herculano, de Estabia, Pompeya, etc. Durante unos siglos, este tipo de representaciones en los murales decaen y hasta prácticamente el Renacimiento, con representaciones de Giotto, de Da Vinci, entre otros pintores, no volvemos a reencontrarnos con escenas, pues, por ejemplo, bodegonísticas como esta de aquí. En Canarias, en contra, no obtenemos pinturas murales conservadas hasta prácticamente el siglo XVIII. Una de las primeras y mejor conservadas en las que se encuentra pues elementos inanimados, en este caso pues guirnaldas vegetales y florales, es la de la ermita de San Pedro Alcántara en el pueblo de Ampuyanta, en Fuerteventura. Y si bien es cierto que también en el siglo XIX se representan pinturas murales inanimadas, realmente es en el siglo XX cuando hay un auténtico boom de estas escenas, ya que coincide que este es el siglo en el cual la naturaleza muerta es, digamos, más representada por los artistas canarios. Al contrario que en el resto del mundo y en el resto de España, en Canarias este género pictórico no llega con fuerza hasta finales la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo el XX. Yo he dividido esta selección de pinturas por su temática. Encontramos cuatro temáticas principales. La primera es la de temática mitológico-alegórica. La segunda es la temática costumbrista, luego tenemos la religioso-cristiana y por último la bodegonística, combinada a su vez con el paisaje. En primer lugar, en el caso de la temática mitológica, encontramos pues el caso de Néstor Martín Fernández de la Torre, quien realiza su pintura mural más temprana, en torno a 1920. Esta pintura actualmente se encuentra en el Museo Néstor, aunque fue realizada en su estudio de Madrid y trasladada después a Canarias. Y en ella pues ya vemos cómo Néstor incluye su famosa guirnalda hortofrutícolas y cerealísticas, en las que ya no solo incluye pues elementos que rayan pues lo tropical, lo exuberante, sino también algunos propios de la tierra, como por ejemplo los plátanos o el millo o maíz. Esta misma escena se reproducirá años después en el Teatro Pere Caldós, en el Salón Sanssens, y allí encontramos, este es uno de los paneles que él representa en dicho salón, y vemos cómo también reproduce esas mismas guirnaldas portadas por los niños o putis. Mientras que en el caso contrario veíamos que aquí las guirnaldas son ofrecidas a estos dos personajes misteriosos, de los que todavía hoy día no se les ha identificado con alguien en concreto, en el caso de las pinturas del teatro, esas guirnaldas irían de alguna manera dedicadas al dios Apolo, que se encuentra representado sobre la boca del escenario de este edificio. Digamos que, según un investigador que tenemos citados en nuestras fuentes, Escobar, quien analiza la obra de Tomás Morales y de Néstor, los cuales eran muy amigos, el escritor y el pintor, digamos que él un poco, analizando el cuadro de Epitalamio o las bodas del príncipe Néstor, que es un cuadro de Néstor pintado en torno a 1907, ya ahí pues digamos que se encuentran dos figuras parecidas, no exactamente iguales, pero parecidas a estas dos, e identifica en el caso del joven pues con el alma artística del pintor y a la joven con la representación de la belleza. De alguna manera no queremos decir que sea exactamente esta misma, digamos, plasmación del cuadro del Epitalamio, pero como en aquel caso también se representan grandes cantidades de frutas como aquí, y hay dos figuras parecidas a estas. En esta tendencia de representar pues los alimentos exuberantes de la tierra canaria, también sigue el pintor gomero José Aguiar, quien en el Cabildo de Tenerife pues representa esta escena, y en ella, por un lado, tenemos al dios solar Mayek, el dios aborigen, y a los antiguos canarios ofreciéndole pues frutas y pescado. En distintos bodegones, cuadros bodegonísticos de José Aguiar, vemos que tiene auténtica predilección por representar los peces. Luego tenemos también, en esta otra escena de aquí, que se revierte este tipo de, digamos, de donación. Ahora son los aborígenes los que van a recibir de esta especie de divinidad o de imagen alegórica femenina los frutos, o al menos así es la interpretación que nos mostró Félix Benítez, el trabajador del Cabildo de Tenerife, que nos enseñó las pinturas. Por último, y me van a disculpar por la calidad de las imágenes, pero son las únicas pinturas a las que de momento no he podido acceder en persona y sacarle fotos, tenemos a Jesús González Arencibia, el pintor de Tamaraceite, quien en su obra del Hotel Santa Catalina nos representa nuevamente a una diosa helénica, en este caso la hermana de Apolo, la diosa Diana o Artemisa. Y aquí ella es el centro de la obra y es curioso porque Arencibia nos entremezcla, por un lado, elementos agrícolas de la tierra comunes de aquí, como por ejemplo las alcachofas, que se daban mucho en las medianías y se siguen dando, y otro elemento que no es nada común y que obviamente no se encuentra en las islas, como son los ciervos, es decir, muestra los elementos de la casa, que son los preferidos por la diosa, ya que era la diosa de la casa, y es muy curioso este tipo de representación. En segundo lugar, dijimos que teníamos la temática costumbrista, donde ahora los pintores van a hacer hincapié en los alimentos obtenidos del trabajo del campesino. Ya no son alimentos dados a los dioses, dados a la divinidad, sino es la obtención de los frutos de la tierra o del mar. Veremos ambos casos. Hay que recordar que en 1852 se aprueba el Real Decreto de Puerto Franco, que posibilitó, entre otras cosas, la mejora agrícola del sector primario, y la expansión económica. Se exportaron sobre todo alimentos como los plátanos, mientras que en contra pues tenemos los frutos que se consumían más en el interior, como por ejemplo las uvas, las manzanas, etc. En Tenerife también, en este caso en el casino, la anterior pintura de José Aguiar está... ambas pinturas, la de José Aguiar y la de Néstor, ambas están en este mismo edificio, en el casino, y en la planta de arriba están las de Néstor, y vemos cómo muestra nuevamente, ese trabajo del isleño, de los campesinos y las campesinas de la tierra. Aquí, por ejemplo, muestra la recolecta, la zafra, la recogida de los tomates, al fondo el de las papas, y en este caso pues es muy curioso porque en los bodegones o en las naturalezas muertas que hemos visto entre los artistas canarios no es nada común representar, por ejemplo, elementos como las papas. Hay algún cuadro puntual como el de Juan Dagón, un pintor tinerfeño, y algún que otro puntual en el que se representa estos elementos. No sé si también Tomás Gómez Bosch creo que tenía algo, me parece, pero que es más común ver la representación del plátano, que al fin y al cabo era el alimento, la fruta estrella, y no tan común la representación de los tomates o las papas. No quiero decir que fuera inexistente, pero no era tan común. Enfrente de este friso tenemos el de el mar, donde Néstor destaca a las vendedoras de pescado, aunque el pescado no es visible, curiosamente, con los pescadores que recogen en las nasas ese elemento. Y al lado, algo muy curioso, según Pedro Almeida, que es un gran investigador de la obra de Néstor, aquí el pintor estaría representando la salazón del pescado, unos pescados que, por cierto, son bastante fantasiosos porque son casi del tamaño de los pescadores. Ese mismo hincapié en la vendedora del pescado lo hace José Guiar nuevamente en las pinturas del Cabildo de Tenerife, pero aquí, al contrario que Néstor, José Aguiar sí que prácticamente nos desmenuza uno a uno los pescados que representa. O sea, podemos ver besugos, sardinas, obispos, merluzas, entre otros. Y en tercer lugar tenemos la temática religiosa, en la cual pues digamos que coincide con el comienzo de la dictadura franquista, que la temática religiosa en general pues vuelve a tener un impulso. Y José Guiar y Jesús Arencibia serán algunos de sus principales representantes. Tendrán predilección por la temática cristiana. Representarán dos motivos o pasajes bíblicos en los cuales incluyen elementos bodegonísticos. Uno de ellos es el del milagro de los panes y los peces y el otro es la última cena. En el caso del milagro de José Guiar, que se encuentra en la Basílica de la Candelaria, aquí vuelve a repetir ese mismo patrón que veíamos en la anterior pintura del Cabildo de Tenerife y que también repite en muchos de sus cuadros de bodegones, que es de volver a mostrarnos uno a uno esos peces y también, a su lado, los panes. Mucho más humilde y menos frondoso, por decirlo de alguna manera, es la obra que se encuentra en lo que era la casa del pintor Jesús Arencibia, a la cual pues nos permitieron acceder Desiree y Víctor Santana, que por cierto se los agradezco profundamente porque esta pintura no está a la vista del público, obviamente. Y digamos que aquí, al contrario que en la pintura de Aguiar, pues los elementos son mucho más sencillos y la escena, que por cierto es muy curiosa, se representan los panes y los peces al pie de lo que sería el río Jordán, en teoría. También el propio Arencibia, y probablemente siguiendo el patrón de la pintura que realizó en su casa, realizó un pequeño bodegón de esta otra escena bíblica que les nombraba, de la última cena, en la pintura que realizó en Tamaraceite. Muy sencilla nuevamente, como era típico en la obra de este artista, de Tamaraceite, con su cáliz y con el pan eucarístico dividido en cuatro trozos. Nada que ver esta con esta otra gran escena, nuevamente de Aguiar, muy barroca, muy, digamos, repleta de alimentos, y en los cuales incluso el pintor se atreve a introducir pues algunos elementos mucho más contemporáneos, como es un vaso de cristal, que obviamente eso no estaría en la antigüedad. Y por último, ya nos acercamos a la etapa, o sea, a mediados del siglo XX, en la cual pues coincide que si encontramos elementos bodegonísticos ya unificados en un bodegón, ahora sí, esto coincide, como digo, con la etapa de mayor esplendor del género inanimado en Canarias. En esta época, entre los 40 y los 60, muchísimos pintores, como por ejemplo Tomás Gómez Bosch, Nicolás Massieu y Matos, Lola Massieu, Jane Millares, Lía Tavío, muchísimos más, representaron escenas de este tipo. Llegó hasta tal punto, digamos, la fama o la moda del bodegón en Canarias, que incluso en algún artículo de prensa llegué a leer que un periodista de broma planteaba la creación de un museo del bodegón en Canarias, de la cantidad de pinturas que se hacían de este tipo. Por ejemplo, en el caso de José Arencibia Gil, un pintor muy conocido en Telde, digamos que realizó en esta pintura paisajística, de ahí que lo llame yo bodegón paisajístico, como veremos en estas obras que ahora les mostraré. Ya digo, realiza una pintura que incluye ya no solo elementos pues que ya hemos visto como el plátano, sino también otro que es raramente representado en las naturalezas muertas, como es el cuchillo canario o naife. Esta pintura actualmente está desaparecida junto con sus tres hermanas. Eran cuatro pinturas que estaban en el casino de Telde y las cuatro fueron destruidas. Destruida probablemente también fue esta otra pintura que hemos localizado fortuitamente en una fotografía que estaba colgada en una exposición reciente dedicada a Fachico, Francisco Rojas Fariñas, el fotógrafo, y que dicha exposición pues estaba en el centro de Gran Canaria Espacio Digital. Y bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con sus comisarias, con Odessa y con Gemma, y no conocen mucho de la historia de esta fotografía. Y es curioso porque en un catálogo de pintura dedicado a la obra de Pepe Dámaso del año 89, al que por cierto tenemos en esta fotografía junto con Manolo Millares, con César Manrique y Elvira Tascovio, digamos que en ese catálogo de Pepe Dámaso, dedicado a la obra de Pepe Dámaso, decían que esta pintura supuestamente está realizada en un edificio de Playa Blanca, en Lanzarote, pero hablando con el conservador de la Fundación César Manrique, este me dice pues que este señor que no actualmente que no saben nada de ella. El pequeño bodegón que tenemos aquí es muy curioso porque ya no solo muestra un pescado y una calabaza de agua, sino que también elementos cerámicos como este vernegal que se utilizaba para contener el agua o otro más moderno como es el quinqué. Si bien es cierto que no podría decir que es una obra de César Manrique, nos recuerda a algunos murales, a algunas pinturas murales de sus inicios, pero actualmente no hay nada escrito sobre estas pinturas murales que están, ya digo, desaparecidas. Desaparecidas y encontradas también estaban estas pinturas de Manrique, por eso digo que no sabría decir si la anterior obra es de él, pero que es curioso que se solía situar como su primer mural, el que está localizado y que ahora verá en el antiguo parador de turismo de Arrecife, pero es, sin embargo, estas las que actualmente se catalogan como las más antiguas. Están bastante deterioradas porque fueron, digamos, descubiertas hace cerca de 10 años, si no recuerdo mal, y fueron restauradas durante mucho tiempo, pero solamente nos quedan estos elementos. Uno de ellos muy curioso es este pequeño, pues, vernegal o esta cerámica, de reminiscencia aborigen que contiene este cactus. Y en la capital de Lanzarote, en Arrecife, también encontramos este mural que les mencionaba de Manrique, donde en su pequeño bodegón con cerámica tradicional de Muñique, un pueblo de Lanzarote, pues nos representa algunos elementos típicos de la isla, como por ejemplo la uva, que es muy tradicional, la vid allí en Lanzarote. Y ya por finalizar, acabo con una obra de Pepe Dámaso. También disculpe por esta mala calidad de la fotografía, todavía no he podido tampoco acceder a esta obra. Y en este mural que se encuentra en la Fundación Pepe Dámaso, digamos que el artista unifica tanto los elementos del mar como de la tierra que hemos visto en murales anteriores. Si bien es cierto que Pepe Dámaso realizó obras murales en los años 50, estas fueron destruidas, pero no me quiero meter en ese campo porque hay un compañero que trae una ponencia a los coloquios y se centrará en esos murales. Estas pinturas de Dámaso, mural de los Dragos, incluyen nuevamente esa representación del plátano, ahora sí con no solo el racimo, sino también curiosamente con la flor, cerámica de tradición aborigen, nuevamente las uvas, como veíamos aquí, una papaya partida en dos y las caracolas, que son muy típicas en las naturalezas muertas de este pintor. Por concluir, simplemente decir que digamos que este análisis de este otro soporte para ver la evolución de las naturalezas muertas nos ha parecido muy interesante porque podemos ver hasta qué punto llegaba la predilección por estas obras, que ya no solo los artistas la plasmaban en los cuadros, sino también en las paredes. Y también nos hace ver la importancia de la evolución de los alimentos en Canarias y cómo se mostraba pues su comercio y su presencia en las islas. Y bueno, muchas gracias.